así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Hola, gracias por escuchar Así como suena. Hoy, antes de empezar nuestro capítulo, queremos recomendarles un podcast que hemos estado escuchando y que nos gusta mucho. Se llama Empréndete. Lo hacen nuestros amigos de Naranja Media allá en Colombia y tienen conversaciones con emprendedores y empresarios de América Latina que quieren compartir su experiencia, sus logros, sus fracasos, sus aprendizajes clave que pueden aplicar otras personas en el mundo del emprendimiento. Hay más de 220 episodios, de 220 ejemplos. Allá están, en naranjamedia.co. Se llama Empréndete. Y ahora sí, el capítulo de hoy de Así como suena. Una adolescente, cansada de los estereotipos de belleza, decide cuestionar la blancura y la falta de representación de las disidencias sexuales en la enorme industria de la moda. En cuestión de meses, cargada de una computadora y un teléfono celular, crea un exitoso negocio internacional. ¿Desde dónde? Desde una habitación, aquí, en Ciudad de México. Nuestra colaboradora Eréndira Derbez le cuenta esta historia que ha titulado El color de la belleza.
Nos han metido tanto a la cabeza de lo que sí es bello, de lo que sí es aceptable, de lo que debemos ser, de lo que no debemos ser, de lo que nos tiene que gustar, que de pronto, pues yo lo llamaría como cierto grado de enfermedad, porque al final creo que nadie termina aceptándose por completo como es. Yo soy María Fernanda Álvarez, tengo 25 años y soy de la Ciudad de México. Empecé a modelar a los 22 años.
Miro su cara. Su mirada seria parece que me mira de vuelta. Sus labios gruesos, su piel morena, que es enmarcada por su pelo oscuro y una enorme falda negra de la casa francesa Dior. El retrato de esta modelo aparece en la portada número 57 de la revista El Oficial de México. Es el ejemplar de octubre de 2019. Su cara contrasta con el resto de los rostros fotografiados que aparecen en el puesto de revistas. No es algo nuevo la ausencia de modelos no blancas. Por ejemplo, en 2016, BuzzFeed México hizo un conteo durante el mes de diciembre de 15 de las revistas mexicanas más leídas. Los resultados hablan por sí solos. De 1,537 personas fotografiadas, tan solo el 3.3 eran de tez morena. La postura firme y seria de la modelo contrasta con Fernanda, la joven delgada que se aparece frente a mí con una sudadera y una bolsa de lona que juega con un gato mientras la entrevisto. Fernanda Álvarez acepta verme. Nos citamos en la noche. Acaba de aterrizar en la Ciudad de México. Está algo cansada y con jet lag. Viene de Inglaterra.
Sobre todo he estado yendo a Los Ángeles y a Nueva York. Y ahora me tocó estar en Londres para la campaña que te comentaba.
En persona se ve muy distinta como posa, como si se transformara para las fotos. Aquí sonríe mucho, es muy accesible y viste con ropa diametralmente distinta a la que usa en las sesiones fotográficas. Fernanda practica yoga, hace danza y se está formando como ceramista. Nunca se presenta como modelo. Jamás se imaginó que su vida se dividiría entre sus actividades cotidianas en la Ciudad de México, vuelos, sesiones fotográficas y algunas pasarelas. Prácticamente todo fuera de México.
Yo nunca me visualicé como una mujer bonita. Nunca me paré un día y dije, qué bonita soy, oye, qué guapa, voy a ser modelo. O sea, no me pasó, ¿no?
Fernanda es parte de Werks Agency. Se escribe con X. Hay quien lo pronuncia como Werks, Hueres, Hueras o Hueros. Una agencia que nació por el interés de María Osado por mostrar la diversidad que hay en México. Harta de que solo se mostrara un tipo de belleza, de personas blancas y cisgénero.
Hay muchas modelos y muchas agencias que realmente no batallan con cosas que pronto a nosotros nos toca, ¿no? Identidades de género, que cómo nombras a alguien y cómo te refieres a esa persona y tu cliente no, y respetar esa identidad y todas estas cosas que no nos gustaría que se perdieran nunca.
Sin embargo, La belleza de Fernanda no triunfa tanto en México.
También es raro porque creo que el trabajo para mí en México como que se acabó un poco. Desde hace ya unos meses ya no trabajo en México. Nada. No sé qué sea. En el extranjero me va mejor.
La revista que tengo en mis manos es su primera portada y es hasta ahora su aparición más relevante en las revistas que venden en México, aunque sí ha participado en revistas de otros países, como el ejemplar de noviembre de 2019 para Vogue Inglaterra.
Yo creo que el oficial estuve en Vogue Italia, pero digital, y Times, el New York Times, pero es T Magazine, que no es el de noticias, sino el de moda. Ahí también hice unas fotos.
En México, el ideal de belleza es muy distinto al fenotipo de la mayoría de su población. Un país donde se escuchan frases como mejora la raza y cásate con una güera.
Creo que también no me salen tantos trabajos en México porque al final México es uno de los países más malinchistas y que las modelos que ellos, con las que ellos trabajan son pues rusas, alemanas. Esas son las modelos que nosotros tenemos en nuestro país.
No sorprende que la contraten en otros países para marcas extranjeras cuando los llamados a casting de marcas como Aeroméxico en 2013 tienen condiciones como no morenos, clase alta, look polanco.
Recuerdo que hubo un Fashion Week aquí en México y que íbamos a hacer nuestra primera pasarela, varias personas de la agencia. Y recuerdo que llegué con un amigo de la agencia, era en un hotel en Reforma, enfrente del Ángel, y no nos dejaban pasar. No teníamos nada, ¿no? La gente pasaba y ya. Entonces pasaban estas chicas muy altas, güeras, y que era obvio para las personas de la entrada que eran modelos. Y que nosotros les explicábamos, somos modelos, y ella como, ajá. Y luego, como, no, de verdad, venimos a hacer una pasarela. Y ella como, no, pues no los puedo dejar pasar. Entonces tuvimos que llamar a María, a la agencia, para que llamar a las personas que estaban dentro del hotel para que nos dejaran. Entonces, como que en ese momento también te cae el 20 de que para las personas no eres ese estereotipo de belleza y no eres modelo, ¿no?
En México, quienes salen en los anuncios son güeros. Es la palabra que usamos para referirnos a la gente rubia o blanca.
La palabra güero o güera, que se usa por lo general para describir a alguien que tiene rasgos europeos. Siempre trato de darle la vuelta un poco porque sí viene de ahí, pero es irónico, porque creo que eso era lo que yo veía, sobre todo en la publicidad. Y para mí era importante poder nombrar un proyecto número uno en español y que fuera algo irónico, algo divertido, y creo que güeros lo engloba todo.
El tono de piel tiene implicaciones en la percepción de la posición socioeconómica, lo que juega un papel muy importante en la discriminación, ya que las características asociadas a la pertenencia indígena son vinculadas a la pobreza, como lo ha estudiado el proyecto sobre discriminación étnico-racial del Colegio de México. En México, como lo muestra en 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el trato a las personas según su color de piel tiene consecuencias cuantificables, con efectos en el estatus socioeconómico de sus habitantes. La movilidad social depende estrechamente del fenotipo de las personas. Se habla de pigmentocracia porque el término señala cómo es que el tono de piel tiene consecuencias en la desigualdad de oportunidades. Es un elemento que elabora jerarquías al interior de nuestra sociedad, jerarquías que aprendemos desde la infancia.
Estos niños a los que les enseñan bebés de colores, no sé si los vieron. O sea, creo que ahí se nota quién es el bueno, quién es el malo, a quién te pareces. Eso está en los niños. O sea, desde niños lo traemos cargando. Traemos cargando un estereotipo, una belleza.
Recuerdo un video que se hizo viral en 2011 sobre racismo en México, realizado por la agencia Cambio Social con un grupo de niños. Rápidamente le remite a cuando era niña y piensa en qué era lo que veía en la televisión.
Me di cuenta en ese momento que desde que era niña yo me peleaba con mi hermana por ser la guapa de la serie. Cuando eliges personajes, me peleaba con mi hermana por ser la güera de la serie o de la caricatura. Yo quiero hacer esto porque no quiero que ninguna niña se pelee con su hermana por ser alguien que ni siquiera se le parece. Y en ese momento pensaba como, bueno, tal vez algún día alguna niña abra una revista y me vea y diga, yo la vi en el metro, o yo me parezco a ella.
Fernanda es una mujer inteligente. Le interesan distintos temas como la permacultura, el budismo y la literatura. Sobre todo le gusta leer novelas y la mitología griega. Ha reflexionado mucho de su papel como modelo. Se cuestiona constantemente la incidencia que puede tener.
De alguna forma estoy viviendo algo que nunca me imaginé vivir. O sea, nunca me imaginé que me iban a pasar estas cosas. Nunca me imaginé que iba a estar mi cara en gigante en el metro de París. Jamás me lo imaginé, jamás lo busqué. Pero tampoco puedo patear mi suerte. Porque alguien cree que no está bien lo que hago. O porque alguien no ve la lucha. O porque alguien cree que es superficial.
Reflexiona mucho sobre racismo. La representación, los estereotipos de belleza, las repercusiones de la industria de la moda en la vida cotidiana.
Ahora que encontré un poco eso, que le veo un porqué, que le veo una lucha dentro, para mí tiene mucho más sentido estar ahí y tiene mucho más sentido hacer lo que hago.
Su paso por el mundo del modelaje ha sido en muchos aspectos agridulce, pero también le ha enseñado muchas cosas. Recuerdo un momento que la marcó hace un año.
Literal así, subir 24 pisos en la Quinta Avenida para hablar con una chica que primero que nada me ve sin saber quién soy y me ve con cara de ¿qué haces tú aquí? Siempre es un poco lo mismo. ¿Y tú hace cuánto tiempo modelas? Y puedo ver tu book, les enseño mi book, ve con qué gente he trabajado, ve quién me ha fotografiado, ve para qué marcas he sido fotografiada y muestra un interés. Y entonces de pronto me ve con otra cara, como, ah, pero eres bajita. Bueno, esta, o sea, en especial esta chica solo me seguía diciendo que era bajita. Me lo repitió de verdad 7 veces.
Contra toda recomendación profesional, Fernanda se atrevió a alzar la voz en el corazón de Manhattan.
Bueno, que en ese momento le respondí, como, ¿sabes? Me gustaría trabajar en una agencia que entendiera mi belleza, porque creo que hay fotógrafos o hay gente dentro de la industria que ha entendido mi belleza más de lo que a veces yo puedo entender mi propia belleza. Porque no es como que yo no tenga los estereotipos que todas tenemos, ¿no? Metidas en la cabeza, hasta dentro del cerebro, que te dice que de alguna forma tú no eres lo suficientemente bella. Que también entienda que lo que está mandando es mundial y que los estereotipos que mandan es mundial. Y que yo soy una persona alta en el metro de México. Y que sus estándares de belleza no quedan con todo el mundo. No tienen sentido, ¿no? O sea, se quedó súper impresionada. Yo creo que la saqué muchísimo de onda.
Werks es un caso que llama la atención. Un éxito mundial. Un negocio creado por una joven que unió a un grupo de modelos que ella misma eligió. Algunos eran sus amigos y otros los buscó a través de redes sociales.
María me envía un mensaje por Instagram y me dice que quiere conocerme y que ella quiere abrir una agencia de modelos. Entonces, pues yo le dije que sí, que nos viéramos. Entonces la invité a mi casa y me tomó unas fotos, pero ella me dijo como, oye, yo quisiera que esto llegara a ser grande, pero sé que no lo va a hacer muy rápido. Entonces yo voy a intentar que los trabajos que salgan, haya intercambio de ropa, algún tipo de intercambio para que sea un trabajo, aunque no paguen monetariamente. Y se fue a mi casa y yo la verdad pensé, pues esto es un hobby más, ¿no? Yo creo que ni María ni nadie se imaginaba que fuera a llegar a ser lo que es. Y de pronto estábamos en Nueva York y fue creciendo cada vez más.
María vive al sur de la Ciudad de México. Trabaja y estudia.
Mi nombre es María, tengo 22 años y actualmente me dedico a manejar una agencia de casting y modelaje llamada Güeros.
La rutina de María, al igual que la de Fernanda, es distinta cada día.
A veces puede ser levantarme muy, muy, muy temprano para ir a la escuela, porque aún tomo clases en la Facultad de Arquitectura. O puede ser un día de oficina de 9 a 6 en mi propio cuarto.
El proyecto nació en 2016.
Cuero surgió cuando yo tenía 18 años y estaba en mi primer año de universidad. Y tal vez la idea como tal surgió en ese momento, en el 2016, pero era un cuestionamiento que yo tenía desde tiempo atrás, porque básicamente a lo que se dedica Güeros es a representar personas que no estaban representadas en la industria de la moda o la comunicación. La misión principal era mostrar realidades distintas y llevarlas al mundo de la moda y la publicidad.
La extraordinaria empresa de María, al igual que Fer, han crecido. En menos de 3 años, la agencia ha sido nominada al Premio de Diseño del Año por el Design Museum de Londres y ha sido seleccionada dentro del Top 100 de la Dazed Magazine.
Yo en un primer momento imaginé que Güeros iba a ser un proyecto muy lento y un proyecto sobre todo muy personal. Y de pronto me di cuenta que no, que era un proyecto que la gente quería recibir, un proyecto que despegaba en el momento en el que iba empezando, que ya estábamos trabajando, que ya teníamos clientes, que ya era algo que poco a poco iba tomando forma, pero ese poco a poco sin duda fue mucho más anticipado de lo que yo esperaba.
María, que es la chica que es la dueña de la agencia, y yo hemos crecido juntas y también la agencia ha crecido junto con mi trabajo. O sea, creo que nadie, ni ella ni yo, nos esperamos que trabajos grandes llegaran.
Los aprendizajes han sido para ambas sobre la marcha y a pasos agigantados.
Creo que María se ha tenido que enfrentar a ser una chica de 21 años hablando con estas personas que están hablando acerca de cuánto dinero te van a dar, y pues al final es como un regateo también, ¿no? Y hay cierta manera de hablar, todo es en inglés. Y yo, por otro lado, creo que he tenido que enfrentarme a ir a agencias en otros lugares y que mis primeras entrevistas de trabajo sean en inglés, sean en la Quinta Avenida, en el 24º piso, hablando con una mujer que me está diciendo que soy bajita.
El proceso de negociación con marcas, agencias, es algo que nadie me enseñó y que fue sucediendo sobre la marcha. Yo creo que es lo más pesado del trabajo, que no se ve. No se ve porque siempre se ven los resultados, pero es algo que de pronto puede llegar a ser muy desgastante, sobre todo cuando trabajas con personas que la industria aún no reconoce.
La ambición es grande y ambas son conscientes de que la representación importa.
Creo que hace falta representar a la gente con rasgos distintos.
Es que tenemos que hablar de esto, es que tenemos que tener una postura frente a estas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando estás hablando de temas como la diversidad y la inclusión, siempre es bueno estar retomando esa conversación.
Cuando habla de representación, Fernanda invariablemente recuerda su infancia y su adolescencia, su escuela y su familia.
Mi papá llegó a decir, como yo creo que eres bonita, pero no para tanto. Y eso también es muy fuerte. Yo no crecí como la niña bonita. Yo no fui a la primaria o a la secundaria y era esta niña bonita. Yo era la niña de al lado, ¿no? O sea, yo no era, entre comillas, popular o la niña con la que querían estar todos los güeyes guapos. Y es muy raro porque ahora creo que mi belleza está siendo validada. Y también a partir de ello piensas que es la belleza, ¿no? Porque de pronto yo soy bella a partir de que una revista validó mi belleza. A partir de que una marca validó mi belleza.
Para Fernanda las cosas mejoraron cuando se cambió de una escuela privada a una pública.
Fui al CCH, al sur. Creo que en ese momento fue un poco el cambio. Como que yo empecé a sentirme más bonita, porque en la secundaria no me sentía nada bonita, pero en la secundaria o en la primaria, que siempre fui a estas primarias y secundarias de gente güera, creo que yo me comparaba con ellos porque yo no era como ellos. No era que yo quisiera ser güera, sino que yo sentía que ellos, que esas personas eran más bellas que yo.
Platicamos un rato sobre belleza, estereotipos y revistas de moda. Estas publicaciones de gran circulación que tienen un alto impacto en la vida cotidiana y que a veces causan gran revuelo, como cuando la actriz de origen mixteco, Yalitza Aparicio, posó con un vestido blanco con bordados negros para la revista Vogue México de enero de 2019. Sobre la nominada al Oscar, Fernanda opina.
Me parece fantástico, pero ya sabes, o sea, siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Creo que también una de las cosas que yo pienso acerca de ello es que, pues de alguna forma, esta distinta belleza se empieza a vender y hay que asirnos de ella para cambiar un poco de lo que podamos, pero siempre recordando quiénes somos. Hablé con muchas personas y me llevo con personas que trabajaron en lo de Roma y me comentaban que las entrevistas con ella eran muy chidas, justo porque ella no olvidaba de dónde venía. Eso me parece de las cosas más importantes. Yo no quisiera que hubiera una Yalitza, sino hubieran muchísimas, porque lo merecemos, ¿no?
Ella también tiene claro las cosas.
O sea, creo que es algo que yo no puedo dejar de olvidar. En cada trabajo, en cada viaje, en cada hotel en el que me encuentre, sea cuanto sea el dinero que te estén pagando, creo que nunca debes olvidar quién eres, porque el dinero y la fama corrompen.
Aunque Fernanda Álvarez es, en muchos sentidos, pionera, junto con Werks, sabe que todavía hay un gran camino por recorrer.
Y de pronto ahora la gente quiere trabajar con nosotros y de pronto la gente sí te ve bello y la gente sí ve un futuro, ¿no? Pero creo que va mucho a partir de que ahora sí es válido y antes no. Creo que es muy complicado y creo que sí hay, pero creo que se esconde un poco. Creo que se esconde a través de esta máscara de aceptación de lo diferente.
¿Tú recuerdas cuando creciste de algún personaje en la tele o algún modelo o alguna actriz que tuviera un físico parecido al tuyo?
No. Nunca lo había pensado, ¿eh? Pero no creo que no lo recuerdo. Tendría que pensarlo y te llamaré. Pero en este momento, así rápido, No se me viene a la mente de haber estado frente al televisor o frente a la pantalla de cine y decir, ella se parece a mí. Tal vez sí, pero no era la actriz principal. ¿No? Tendría que pensarlo.
Podríamos decir que Fernanda es muy discreta y en general es raro que la reconozcan en la calle. Es una mujer más en una ciudad de casi 9 millones de habitantes, una instructora de yoga como cualquier otra. Es una pasajera más en el metro, un habitante más del sur de la ciudad.
Y la chica vio varias veces la revista y me volteaba a ver, y pues nada, se reía y yo me reía, pero nunca, no dijo nada ni yo tampoco.
Pero su cara está ahora mismo exhibida en grandes dimensiones en el metro de París. Es parte de un anuncio de lentes oscuros de una sofisticada marca italiana. Su piel desentona con la blancura del resto de las modelos, pero es una grieta para la visibilidad de otros rostros, en una ciudad con un porcentaje importante de migrantes de distintas regiones del mundo, en la capital de un país con problemas ocasionados por la discriminación racista como Francia.
Se siente cabrón. No, se siente súper... súper raro, se siente raro. El otro día iba con una amiga en su coche y no sé por qué pasamos junto a un espectacular y me surgió esta idea de, güey, qué raro que tu cara esté ahí, ¿no?
¿Y ahora te sientes cómoda contigo o...?
Creo que es una comodidad distinta. Creo que estoy empezando a aceptar mi cascaroncito. O sea, creo que uno aprende a amarse tal cual y como es. Pero creo que también es mucho gracias a eso que he tenido que trabajar muchísimo el amor propio. Y que de pronto tengo que verme al espejo y decirme, te amo. Y amo todo lo que es parte de ti.
En estos años como modelo, Fernanda se ha acercado también a la fotografía, sobre todo a las técnicas análogas.
Creo que a partir de ello también me empezó a interesar mucho la fotografía. Me empezó a interesar mucho fotografiar la belleza que yo veía, la belleza que yo tenía cerca. He aprendido de fotografía, he aprendido de cuánto trabajo también hay detrás de un set o cuánto trabajo hay detrás de unas fotos. Y de ropa también he aprendido, de telas, de un poco de todo. La que me gusta mucho es Nan Goldin. Justo acabo en Londres de ver una exposición de ella que me fascinó.
¿Te gustaría que Nan Goldin te fotografiara?
Sí, eso estaría buenísimo.
La diversidad existe y la representación importa. Pero la visibilidad no garantiza tampoco aceptación. La cultura pop, estemos de acuerdo o no con esta, es parte de nuestro día a día. Entra a lo más recóndito de los hogares, a los rincones donde crecen niñas que nunca se han sentido identificadas con lo que ven en la pantalla o en la revista. Para Fernanda, muchas cosas han cambiado en los últimos años respecto a su forma de autopercibirse.
Si tuvieras como una posibilidad de hablar con la Fer de secundaria morena en la escuela de niños de güeros, ¿qué le dirías?
Creo que le diría que a partir de que uno va creciendo, se va dando cuenta de que todos creemos que no somos suficientes, hasta esas personas que parecían serlo. Y sobre todo le diría que es bella, que es bella y que no necesita la aprobación de los demás.
La industria de la moda es problemática en muchos sentidos, como los medioambientales y los sociales. Uno de ellos es la forma en que afecta la salud de las personas, debido a que se encarga de generar expectativas rígidas, imposibles de cumplir, sobre la apariencia que debemos de seguir. Las mujeres somos las principales receptoras de esa carga. Somos quienes experimentamos la mayor opresión por el mandato de belleza, con implicaciones en la salud mental que pueden llegar a ser tan graves como los desórdenes alimenticios, los trastornos depresivos y la baja autoestima. También es una industria que aparece en todas partes, en nuestros teléfonos, en los espectaculares de las calles, la televisión y las revistas. Y hay quienes han encontrado recovecos por dónde entrar, cuestionar y subvertir. La representación, como lo dicen María Osado y Fernanda Álvarez, importa. En un país y en un mundo racista, transfóbico y adultocentrista, el surgimiento de Werks es una bocanada de aire fresco.
Así Como Suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. La dirección de producción depende de la magia de Mariana Linares Cruz. Producción, diseño sonoro, mezcla y música. Ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Studios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.